¿Qué tal? Muy buenos días, Quique. Un saludo para vos y para tu distinguida audiencia.
Joel Talavera es director de la DINAPI, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. Don Joel, ¿cómo van las cosas en la DINAPI? ¿Cómo se va moviendo esta cuestión de que en instancias judiciales se han presentado iniciativas contra la percepción del canon por copia privada, un asunto que tuvo discusión pública años atrás, casi 10 años atrás, luego se sumergió en la zona gris y de repente descubrimos que ya se estaba cobrando copia privada en Paraguay? Y ahora hay un amparo contra la copia privada. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Kike? Bueno, así como lo acabas de adelantar, se está cobrando la copia privada, que es una remuneración compensatoria por el uso de la música, por el uso privado, por el uso particular que se hace de la música. Y el año pasado, a consecuencia de un decreto que firmó el señor presidente de la República, por el cual actualizó las partidas arancelarias de aquellos productos que tienen que pagar el canon por la copia privada, una de las empresas importadoras, creo que es una de las importadoras más importantes de productos susceptibles de almacenar y de reproducir música, recurrió ante la Corte Suprema de Justicia este decreto, esta ampliación de aquel decreto, y obtuvo una medida cautelar por la cual ellos importan estos productos electromagnéticos sin pagar o sin abonar la copia privada, y eso está actualmente en discusión en la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al fondo de la inconstitucionalidad. Pero con la medida cautelar ellos ya obtuvieron, esta empresa ya obtuvo el permiso correspondiente de la Corte para evadir el pago de esta remuneración compensatoria.
Ajá, pero solo la decisión de la Corte solo les ampara a ellos. No es una regla general.
No, claro, la acción promovida es Erga Omnes, así que solamente le involucra y le beneficia, por entre comillas, a esta importadora que presentó la acción de inconstitucionalidad, no así a las otras empresas, otras firmas que se dedican a la importación de estos productos, reitero, susceptibles de almacenar música.
Ajá. Don Joel Talavera, cuando usted dice que el actual gobierno actualizó el margen de compensaciones, ¿quiere decir que levantó el canon?
No. Resulta que la tecnología, Quique, como todos sabemos, va evolucionando.
Ajá.
Hoy día surgen cada vez más productos que puedan almacenar música. No sé, por darte un ejemplo, relojes pueden almacenar música. Tenemos, otra clase de productos, es muy fácil, vehículos que pueden almacenar música, teléfonos inteligentes que ya lo hacen de un tiempo a esta parte. Entonces lo que se buscó con este decreto es nada más que actualizar para que todos aquellos productos sin excepción que puedan almacenar y reproducir música paguen el canon correspondiente, y eso fue lo que se actualizó mediante un decreto. Pero previamente hoy, y con mucha obviedad, se le dio intervención también a la Dirección Nacional de Aduana a los efectos de que ellos emitan un dictamen en referencia a la posición arancelaria que ocupan cada uno de estos productos. Uh-huh. Para que sean introducidos dentro del decreto y que no haya ningún tipo de error o de confusión.
Ahora, en cuanto al producido de ese margen de compensación por copia privada, ¿en qué le beneficia al Estado paraguayo? ¿A dónde va a parar ese dinero cuando, de lo que sabemos, del 100% de lo que ingresa, 80% va destinado a las sociedades de gestión de derechos autores e intérpretes y un 20% queda en la DINAPI, y aparentemente lo que queda en la DINAPI no se incorpora al Presupuesto General de Gastos de la Nación?
Bueno, como lo acabas de indicar, el 80% de lo producido, de lo ingresado en concepto de copia privada, pasa a ser directamente administrado por las tres sociedades de gestión colectiva que tenemos en la actualidad reconocidos y que implican, o que mejor dicho, abarcan todo el ecosistema de la música, desde los autores, que es APA, tenemos los artistas, intérpretes y ejecutantes, que se llama AIE, conocida por sus siglas como la Sociedad de Gestión de Artistas y Ejecutantes, y también, y la última es la Sociedad de Fonograma, ¿verdad?, que es la SGP. Estas son las tres sociedades de gestión que administran los fondos correspondientes de la copia privada. En lo que respecta al 20% que corresponde en este caso a la DINAPI, ese 20% conforme el decreto también es administrado por las sociedades de gestión, solamente que está a disposición de la DINAPI para los fines que el decreto reglamentario correspondiente establece, que es puntualmente para la lucha contra la piratería y la falsificación, y para la prevención y para la promoción de la propiedad intelectual mediante programas que nosotros podamos podamos encarar, ¿verdad? Así también tenemos firmado un convenio con las sociedades de gestión por la cual hemos reglamentado la forma y el uso de ese dinero. Y esto, como este dinero proviene de la copia privada, que es exclusivamente, debe estar destinado exclusivamente a todo lo que implica, a todo lo que es fonograma y ideograma, la forma en que nosotros recepcionamos o recibimos los servicios que requerimos en base a este 20% que nos corresponde mediante una donación. Entonces, actualmente estamos nosotros articulando, hemos culminado hace poco nada más una auditoría del Poder Ejecutivo, donde justamente el Poder Ejecutivo nos señala que arbitremos los medios legales para analizar la posibilidad de que eso ingrese o no ingrese al Presupuesto General de Gasto de la Nación, porque tenemos la oposición de las sociedades de gestión colectiva que dicen que no están de acuerdo con que eso ingrese al Poder Ejecutivo, al Presupuesto General de Gasto de la Nación, porque se estaría desnaturalizando la motivación que ellos tuvieron en su momento para ceder aquel porcentaje a la DINAPI. Ese es el argumento o lo que se está debatiendo actualmente, Quique.
Uh-huh. Bueno, la cuestión es que los amigos de las sociedades de gestión de autores e intérpretes pueden opinar lo que quieran, pueden opinar sobre los ovnis también, pero si cualquier institución, para este caso la DINAPI, percibe un monto de dinero, la Ley de Administración Financiera del Estado obliga a esa entidad, en este caso a la DINAPI, a rendir cuentas de ese dinero, ingresarlo al patrimonio del Estado paraguayo, y eso está muy claramente establecido en los ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Resulta que el canon por copia privada no es un impuesto, pero es una percepción no tributaria. Consecuentemente, DINAPI está obligada a meter ese dinero en las finanzas del Estado.
Reitero, nosotros tuvimos hace 20 días nada más el dictamen de la auditoría del Poder Ejecutivo y estamos trabajando sobre la base de lo que nos recomienda justamente la auditoría, y es una de las opciones que nosotros estamos trabajando actualmente, Quique, que él, obviamente, la forma en que eso ingrese al Presupuesto General de Gasto de la Nación, y reitero, sin que se desnaturalice la motivación que se tuvo en aquel entonces para que ese porcentaje sea cedido por parte de las sociedades de gestión, porque en homenaje a la verdad, eso es así, ¿verdad? Las sociedades de gestión han cedido ese porcentaje a favor de la DINAPI, específicamente para destinarla para cuestiones que están establecidas en el decreto. Y lo que tenemos nosotros es una situación bastante híbrida, porque vos lo acabas de mencionar, y el entendimiento está dado en que si eso ingresa al Presupuesto General de Gasto de la Nación, siguiendo el clasificatorio correspondiente, ese dinero se podría utilizar para pagar cuestiones que no forman parte de lo que establece el decreto. Por eso que está ahí, está la traba, una situación legal bastante híbrida que nosotros lo vamos a someter ahora a una consulta. Estamos trabajando en hacerlo una consulta a la Corte Suprema de Justicia y también en someter esto eventualmente a un arbitraje, porque es lo que nos establecen los convenios que hemos firmado con las sociedades de gestión.
Bueno, es un curioso caso donde los regulados le hacen una concesión graciosa al regulador. Te doy 20% y usa para esto. Se invierte un poco la pila de la relación, pero ahí. Pero hay una relación jerárquica entre regulador y regulado.
Pero mira que no te estoy diciendo algo fuera de lugar. Yo te estoy diciendo lo que dice el decreto por el cual se estableció la copia privada. En aquel entonces hay un acta en virtud del cual las sociedades de gestión que representan a sus asociados. O sea, las sociedades de gestión finalmente es un grupo de personas, un grupo de autoridades de dicha sociedad, pero que representan a su vez a todo lo que es el conglomerado de la música, ¿correcto? Entonces, en el decreto correspondiente, realmente hay, en todo caso, lo que podríamos, lo que se podría hacer es trabajar a los efectos de rectificar o de modificar aquel decreto y de darle mayor autonomía, en este caso, a la INAPI conforme al porcentaje que le corresponde. Pero por el momento, el marco legal que nosotros tenemos es ese, ¿verdad?
¿Cuánto dinero ingresa en promedio anualmente por compensación de copia privada?
Aproximadamente, déjame hacer un cálculo rápido. Aproximadamente 20 mil millones de guaraníes año aproximadamente.
20 mil millones año. Pero si el promedio de lo ingresado para la de INAPI siempre está en el umbral de los 2 mil millones y pico, tendría que ser el doble, 40 mil millones. ¿O no?
No. Vos me preguntaste cuánto ingresa en concepto de copia privada anualmente. Ajá. Y lo que ingresa en el monto total de lo que ingresa en concepto de copia privada anualmente, hacemos un promedio de algo así de 20 mil millones o 22 mil millones de guaraníes aproximadamente, el total.
Ahora, doctor Joel Talavera, acá hay un asunto interesante. Las sociedades de gestión de autores e intérpretes existen y se articulan como iniciativas privadas, son entidades privadas, que en el caso de APA o de la SGP o de la AIE administran derechos de sus asociados en las gamas respectivas. APA por el uso de una obra intelectual, SGP por derechos de productores fonográficos y la AIE por derechos de ejecutantes. Quiere decir que si hay un compositor de música que se llama Enrique Gamarra y está asociado a una de esas sociedades, va mensualmente o trimestralmente a decir, bueno, ¿y cuánto dinero entró por la ejecución de mi obra? Y me dirán, Gamarra, nadie tocó sus canciones en este trimestre, entonces no tenemos un cheque para usted. Y a un colega más agraciado y más afortunado o mejor compositor que yo le dirá, tome sus 300 millones, esto es lo que le toca porque sus obras están teniendo mucho éxito. Es decir, yo he generado un producto de valor intelectual registrado que me compensa una regalía anual. Entonces, si la sociedad percibe de los medios de comunicación o de particulares que utilizan el repertorio un canon, retienen una cuota administrativa y me pagan a mí como autor, ahí esa es una ecuación bastante comprensible. ¿Dónde cae el dinero que les ingresa a APA, AIE y SGP en concepto de copia privada y en qué momento le llega a los asociados ese dinero? Para mí eso es misterioso porque en el caso concreto de APA, por ejemplo, me consta que en este cambio que hubo de autoridades, a las nuevas autoridades algunos compositores les han dicho, pero nosotros antes cobrábamos una platita y desde que ustedes son autoridad, nosotros no cobramos más. Y las nuevas autoridades de APA les han dicho, sí, queridos asociados, ustedes no cobran más porque nosotros, su repertorio no se utiliza. Pero sin embargo, APA, igual que AIE y la SGP, está recibiendo el dinero del canon digital del derecho de copia privada. ¿Cómo distribuyen estas entidades entre sus socios ese dinero? Sobre todo me sorprende el hecho de que cuando apareció este amparo, algunas sociedades dijeron, miren que si se cae lo de la copia privada, perdemos el 75% de nuestros ingresos. Y resulta que no hay ni un intérprete o creador en Paraguay que te diga, sí, me fui a retirar mi cheque trimestral y fueron 300 millones de guaraníes, 100 millones por la ejecución de mi obra y 200 millones por el canon digital. No hay ningún usuario final que te diga, acá hay en mi bolsillo dinero del canon digital. ¿Cómo se usa el dinero en las sociedades de gestión de autores, intérpretes y ejecutantes, el dinero de la copia privada?
Bueno, con respecto a eso te quiero primeramente hacer una acotación. Estas sociedades de gestión colectiva se rigen exclusivamente por lo que es el derecho civil. O sea, ellos tienen una sociedad, ellos tienen sus autoridades, tienen sus síndicos, tienen sus asambleas anuales, su asamblea ordinaria, extraordinaria, y tienen obviamente sus asociados con quienes tienen la obligación de responder para avanzar un poco, ¿verdad? En lo que respecta a tu pregunta, los criterios que utilizan las sociedades de gestión a los efectos de repartir ese dinero correspondiente de la copia privada es el mismo criterio que utilizan con relación al uso o no que se haga de un repertorio. Estas sociedades de gestión contratan un servicio de monitoreo que es proveído por una empresa que se llama DEMAT. Y esta empresa DEMAT es la que realiza el monitoreo correspondiente en radio, en televisión, en todos los lugares donde se pueda emitir música. Y en base al resultado de este monitoreo es que estas personas o estos autores o estos artistas deben cobrar la regalía que les corresponde.
Claro, por el uso de su obra, pero ¿y la percepción por el canon?
Disculpame que termine. Si lo hacen bien o lo hacen mal, eso realmente escapa mucho de nuestro manejo. Lo que nosotros sí hacemos, y nosotros hicimos ya en el año 2019, fue primeramente hemos ordenado una fiscalización de las tres sociedades. En el caso puntual fue una fiscalización para APA, autores paraguayos, porque habíamos tenido la denuncia de unos asociados que justamente alegaban de que ellos no estaban percibiendo su remuneración conforme se deberían de hacerlo, por un lado. Y este año nosotros estamos actualmente las tres sociedades de gestión colectiva están siendo auditadas, y yo creo que voy a tener el resultado de esas auditorías en algunas semanas más. A los efectos de poder hablar con propiedad en relación a cómo están manejando ellos este dinero. Recién a partir de del resultado de estas auditorías que lo estamos llevando adelante, que nos lo estamos implementando para de alguna manera tener también nosotros la certeza de cómo se está utilizando ese dinero y también para darle tranquilidad a aquellas sociedades de gestión que obren y que obren conforme a lo que corresponde, ¿verdad? En lo que respecta a la parte digital, la repartición la hacen de la misma manera, porque entienden que todo lo que implique la utilización de la música por medios digitales también se hace en base al uso del repertorio que se le pueda estar dando. O sea, ellos siguen el mismo criterio que Quique Gamarra.
Es decir, el que come, come muchísimo, y el que no come, no come nada. El canon digital es para los exitosos.
Mira, ellos tienen un porcentaje de acuerdo a sus respectivas estatutos, por el cual destinan algún porcentaje de estos ingresos para aquellos que justamente no, aquellos cuyo repertorio no se escucha, ¿verdad? Porque la razón de ser está en eso, ¿verdad? En que aquel que se escucha o aquel cuyo repertorio realmente tiene toque, corresponde que ellos cobren por el porcentaje de las tocadas de aquel repertorio, de aquella música. En todas las categorías o en todo lo que interviene en el mundo de la música, reitero, desde el artista, del intérprete, del autor, compositor y también aquel que finalmente plasma aquella música en un fonograma.
Bueno, es decir, en un tiempo más podríamos saber con qué criterio las sociedades de gestión de autores, intérpretes, productores y ejecutantes utilizan el canon digital. De verdad, a mí me no estoy hablando esto con levedad ni con liviandad. Yo mismo, soy un creador de obras musicales. La mayoría de los músicos de Paraguay y muchos de quienes integran esas sociedades de gestión son amigos míos, pero me parece que las cosas no están bien manejadas. Yo como ciudadano veo que está muy mal que ingrese un dinero por una ley de la República, en este caso con el tema del canon digital, y el dinero se vaya a las sociedades de gestión que designan a una sociedad administradora, y la sociedad administradora es casi una sociedad de beneficencia para su ente regulador. Y además, se lo digo con mucho respeto, yo no tengo ninguna razón para maltratarlo, y si la tuviera no haría uso de esa prerrogativa, pero de verdad me considero como cualquier periodista profesional una persona bien informada. Yo no recuerdo ni de este periodo que todavía está recién empezado, ni de los tiempos de la señora Stanley, que se haya hecho una campaña de prevención o concienciación de la piratería que haya tenido alguna visibilidad pública. Así que todo ese dinero de 2.000 millones de guaraníes por año durante 5 años y pico, una enorme cantidad de dinero que yo estaría muy seguro de que no se utilizó para el combate a la piratería ni para la concienciación contra el consumo de productos ilegales.
Mira, yo respeto tu opinión, Quique, en lo que yo no me hago cargo de lo que pudo haber pasado antes, pero sí puedo hablar de mi administración. Y nosotros le damos el uso correspondiente a los efectos de poder concienciar, a los efectos de poder promocionar la propiedad intelectual y también en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación. El hecho de que haya un porcentaje que a nosotros no corresponda no significa que lo hayamos utilizado en su totalidad, al contrario, ¿verdad? Tenemos muchísimo dinero por utilizar, pero como son cuestiones muy puntuales, evidentemente necesitamos activar cuestiones relacionadas con la piratería, la falsificación, la promoción, la prevención, la concienciación a los efectos de poder utilizar ese dinero en lo que respecta al ente regulador, como vos lo estás indicando. Y siguiendo un poco tu preocupación, cuando asumí el cargo yo recibí un grupo de autores, un grupo de artistas quienes me habían manifestado justamente este hecho de que ellos estaban o creían de que no había equidad en lo que era el pago de las regalías correspondientes. Bueno, a partir de entonces nosotros lo que nos tocó hacer y lo que legalmente pudimos hacer, porque son sociedades, reitero, de índole civil, nosotros inclusive hemos recibido al principio la negatoria de querer brindar información. Por supuesto que lo hicimos valer nuestra calidad de ente regulador. Hemos hecho un proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización a nosotros nos recomendó la auditoría, que es lo que se está llevando adelante en este preciso momento, Quique. No lo hicimos antes porque primeramente agotamos la fiscalización, que es el paso previo para eventualmente hacer la auditoría. La auditoría ya implica otro tipo de relevamiento. Y reitero, estamos en ese procedimiento. Estamos en ese proceso y sobre todo para nosotros saber cómo se está manejando ese dinero y también para que aquellas sociedades que realmente o que estén obrando bien también tengan algún tipo de tranquilidad en lo que respecta a su trabajo.
Doctor Joel Talavera, muchísimas gracias.
Cuando guste, Quique. Un abrazo.
El señor Talavera.